Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña, gracias a todos mis compañeros, gracias a usted, a mis otros compañeros allá en los estudios de la colonia Roma, a quienes hacen posible este esfuerzo informativo y de comunicación. Gracias por ello, y como siempre la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. La presidenta de la República expresó su profundo dolor por la muerte de un estudiante del CCH Sur, señalando que no se trató de una riña, sino de un ataque directo. Durante su conferencia matutina aseguró que su gobierno cooperará con la UNAM en todo lo necesario para apoyar a la familia y establecer los hechos. Sebastián García, te escucho.
Gracias. Te informo que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirma que el Estado de México registra avances concretos en su transformación durante la presentación de su segundo informe de...
Ya le adelanté una, que es lo que dice la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, en el marco de la rendición de su informe el día de ayer acá en el Teatro Morelos. Bueno, los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como Big King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre. En otros temas, ante la impotencia internacional para detener la guerra en Gaza, México pide a la ONU solución de dos estados para poner fin al conflicto. Estas y otras noticias más aquí. En Línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, vamos con la información. Vamos con la información sobre este tema. Vamos con la nota 4. Con mi compañero Luis Argot, que es un especial sobre la violencia en México, ¿sí? Le vamos a hacer un marco para poder contextualizar el asunto de este joven que, oiga, va a la escuela y lo matan de una puñalada, pues, así que es donde estamos, ¿no? A ver, Luis Argot, te escuchamos.
En los últimos años, México ha sido escenario de diversos casos de violencia escolar donde estudiantes han agredido a sus compañeros, generado preocupación en la sociedad y autoridades. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en el CETI 78 de Altamira, Tamaulipas, cuando un grupo de alumnos agredió al director Julio César Barrón durante una protesta estudiantil. La manifestación, inicialmente pacífica, se tornó violenta debido a la falta de respuesta de las autoridades ante denuncias previas de acoso y abuso del poder en el plantel. El ataque fue grabado y difundido en redes sociales, reavivando el debate sobre la violencia en las escuelas mexicanas. Otro caso significativo fue el de Fátima, una estudiante que sufrió una fractura de cadera tras una agresión física en su escuela. Este incidente destaca la gravedad del acoso escolar en el país y la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de conductas. Además de las agresiones físicas, el ciberacoso ha aumentado considerablemente. Un estudio realizado por las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña reveló que el 14% de los casos de ciberacoso escolar involucran el uso de inteligencia artificial para crear contenidos manipulados o suplementar identidades, lo que agrava la situación y dificulta la identificación a los agresores. La violencia escolar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto negativo en el ambiente educativo y en la comunidad en general. Es fundamental que las autoridades educativas, padres de familia y estudiantes trabajen juntos para crear entornos seguros y respetuosos, donde se promueva la convivencia armónica y se erradiquen las conductas violentas. Es imperativo que se implementen políticas públicas efectivas, programas de sensibilización y protocolos de actuación ante casos de violencia escolar para garantizar el derecho de todos los estudiantes a una educación libre de violencia.
Yo no entiendo bien, y no, bueno, sí entiendo, pero hay una preocupación por la seguridad de los estudiantes hoy, los planteles, ¿no? Le voy a platicar nada más rapidito, así. ¿Se acuerda usted de Sebastián, ¿no? Un adolescente de 14 años que murió tras una golpiza que le propinaron sus compañeros durante una broma de cumpleaños? ¿Sí? Esto fue en una escuela secundaria, la Federal número 7 de León, Guanajuato. Luego, Adriel, un chamaquito de 11 años, que murió tras una golpiza en la escuela. Sus padres denunciaron la falta de atención por parte de las autoridades. Otro chavillo que lo quemaron, ¿se acuerda usted? En sus genitales, le aventaron gasolina y lo quemaron. No murió, pero... Luego, Fátima, esta niña que sufrió una fractura de cadera debido a la agresión física. La tiraron, ¿se acuerda usted? Y la otra niña esta que se pelearon, le dieron una golpe en la cabeza, pedrada, y que se murió. A ver, le voy a decir, México ocupa el segundo lugar mundial en casos de acoso escolar. Más de 280 mil incidentes reportados en el último año. Mire, cuando su servidor estaba chavo, no hace poco, tampoco hace mucho, siempre ha habido alguien que quiera hacerse el vivo con el tema del bullying, siempre, ¿no? Ahí le llamábamos cotidianamente, no te trae de su puerquito, ¿no? Y entonces había siempre un abusivo, ¿no? Pero incluso le voy a decir algo, esto de las agresiones ha ido escalando, ¿no? Yo nunca me tocó, se lo digo sinceramente, a ti, no sé si te tocó, Juan, alguna vez en la escuela. Yo nunca vi un pleito de mujeres. Nunca. ¿Te tocó a ti ver un pleito de mujeres en la escuela? ¿De niñas peleando? Yo no me acuerdo. Nunca. Es decir, no lo vi. No lo vi. Esas cosas están reservadas para los hombres. Incluso el nivel de violencia cuando uno, pues, tontamente trataba de resolver algo, pues, con un round a la salida, ¿no? Pues generalmente terminando el pleito se daba uno la mano con alguien, o cuando alguien se caía, ya, ¿sí? Ya, es decir, no había este nivel bárbaro de violencia que ve uno hoy con los chavos. A mí me asusta, realmente me asusta. Me asusta que esto pase entre mujeres. Yo le repito, nunca lo viví, nunca lo vi. Y hoy se hace con una enorme, enorme violencia. Sí, como un afán de dañar que asusta. No sé, me parece que la solución, en todo caso, está en la escuela, con los maestros, y en la casa, con los papás. Así lo viví yo, así me funcionó, y me funcionó bien, ¿sí? Creo que esa es una buena opción, la escuela y los papás. Vamos con Jan Carrillo, que le platica la historia de este chavo ahí en CCH. Adelante, Jan.
Muchas gracias. Te informo que un estudiante de 16 años falleció este lunes en el Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur tras ser atacado con una navaja por Lex Ashton, un joven de 19 años. Durante el incidente, un trabajador que intentó detenerlo también resultó lesionado. Posteriormente, el agresor intentó suicidarse lanzándose desde un edificio, pero sobrevivió con fracturas. El perfil de Alex Ashton en redes sociales muestra un interés por temas oscuros y evidencia que el ataque no fue espontáneo. Publicaciones recientes con fotos de cuchillos, petardos y guadañas alertaban sobre su estado emocional y preparación antes del ataque, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el homicidio calificado y las lesiones dolosas. La UNAM suspendió clases en el CCH Sur y condenó los hechos. La comunidad estudiantil y usuarios en redes sociales expresaron indignación y preocupación por la seguridad en las instalaciones. Este suceso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar protocolos de prevención de violencia y de atención a la salud mental en las instituciones educativas de la Ciudad de México. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está este asunto. 2:11 en el tiempo del centro, y pues se asusta, ¿eh? Se asusta, mire usted, ahí en quien nos está siguiendo en streaming, la cara, los ojos. Bueno, vámonos con Cristian Valdés, que le tiene a usted lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Empezamos con Periódico Milet para este martes, 23 de septiembre del 2025. Inician el programa de atención integral a inmuebles de alto riesgo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, puso en marcha este programa de demolición de edificios afectados por los sismos del 85 y el 2017. En más información, avanza la reforma para ratificar los mandos de la Guardia Nacional. El dictamen fue votado en contra por los diputados del PRI y de Acción Nacional. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. No claudicaré, no renunciaré, no daré paso atrás, comentó en el segundo informe de gobierno la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y también aseguró que durante su segundo informe de gobierno seguirá en el cargo y se va a someter a una evaluación de su gabinete como mecanismo para romper la impunidad. En información internacional, Dinamarca, Noruega y Suecia reportan avistamiento de drones. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Son las 12:13, tiempo de ir a una pausa. No sin antes recordarle la pregunta del día. ¿Los menores infractores que cometan delitos graves deben ser juzgados como adultos? Es una pregunta que se hace la sociedad, ¿eh? No, pues es que mató a alguien. ¿Cuántos años tiene? 17. Bueno, pues ya así como que sea un niño, ¿no? Ya no, ¿sí? Entonces, bueno, porque por supuesto la ley contempla distintos castigos, ¿no? Para menores que para mayores de edad. Deme su opinión a 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Emisión Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Y nos vamos con lo que se habló en la mañanera. Hoy, pues, digo, tema ahí de la muerte de este chavo, del que le damos información, los cantantes colombianos. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, te informo que los cantantes colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, alias Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México, tras asistir a un evento relacionado con las celebraciones patrias. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México difundió sus fichas oficiales para agilizar su localización, mientras familiares, seguidores y autoridades solicitan información sobre su paradero. El B-King, de 31 años y originario de Norte de Santander, ha destacado en el género urbano con canciones como Made in Cali y Me Necesitas, mientras que Regio Clown, de 35 años y del Valle del Cauca, se ha dado a conocer como DJ con un estilo que mezcla ritmos electrónicos, latinos y urbanos. Ambos artistas tienen un gran reconocimiento en Colombia y en la escena musical urbana de México. La preocupación creció cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó apoyo al gobierno mexicano para localizar a los artistas, aunque autoridades locales descartaron versiones sobre su presencia en Sonora. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene la investigación. Otros cantantes como J Balvin y la DJ Marcela Reyes han difundido los datos para ayudar en la búsqueda. Es la información.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Estaba yo viendo más información sobre el agresor de este chavo. Llevaba una guadaña. Una guadaña. Sí, con lo que cega el trigo. Una guadaña. O sea, ¿dónde metes? ¿Cómo metes a una escuela una guadaña? O sea, perdón, ahí. Uy, no, pues también, ¿no? Hay protocolos de seguridad que se tenían que seguir, ¿no? Y alguien dirá, no, pero ¿cómo van a revisar los chavos? Pues perdón, si hay un enfermo mental como este que entra con una guadaña y mata a un joven, pues perdón, ¿quién me dice que no va a haber otro? Yo creo que los chavos estarían dispuestos a, pues está bien, ¿no? Pues pasamos una revisión, un arco, o lo que sea, ¿no? Pero vaya, entra con una guadaña a una escuela. Bueno. Otro extranjero reportado como desaparecido en México. Se trata de un repartidor de paquetería venezolano. Vamos a escuchar la historia con Daniel Pérez. A ver, Daniel, ¿de qué se trata?
Tairón Paredes Gamboa, repartidor de paquetería de origen venezolano, fue reportado como desaparecido luego de acudir a realizar una entrega en Huehuetoca, Estado de México. La última vez que se tuvo contacto con él fue la tarde del 19 de septiembre, cuando envió un mensaje a su familia advirtiendo que se encontraba en medio del monte y que la ubicación no le daba confianza, por lo que estaba considerando regresar. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Tairón se trasladaba en una motocicleta y vestía camisa negra, pantalón marrón oscuro y zapatos grises. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero. Sus familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para que se proporcione cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo y pidieron reportarlo de inmediato a las autoridades. La desaparición ocurre en medio de la preocupación por la seguridad de migrantes en la zona. Tras el reciente hallazgo de los cuerpos de dos músicos colombianos en el Estado de México, las autoridades ya investigan el caso y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre los avances de la búsqueda. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues es lo que pasó con este joven Tyron, venezolano, pero que aparezca pues muy rápido, ¿no? Muy rápido. Son las 2:21 en el tiempo del centro, y pues déjame contarles sobre estos jóvenes que vinieron a una, pues una fiesta, una presentación de fiestas patrias, colombianos. ¿Qué habrá sido? Porque se habla ahora de que los encontraron con una narcomanta, ¿no? No sé. Digo, luego se especula mucho, ¿no? No, son colombianos. No, todos los colombianos se dedican a la droga, por supuesto. Pero, a ver, ¿qué pasó y por qué? Y los encontraron, según las crónicas, pues, en condiciones muy fuertes, digo, desmembrados, dice la nota, ¿no? A ver, vamos con mi compañero Sebastián García. Adelante, Sebastián.
El cantante Byron Sánchez Salazar, conocido como V-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados sin vida en el Estado de México, luego de desaparecer el 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México. Ambos habían salido a un gimnasio y desde entonces no se supo de su paradero. La Fiscalía Mexiquense informó que los cuerpos fueron localizados este lunes y que trabaja en coordinación con la Fiscalía Capitalina para esclarecer el caso. V-King, de 31 años, era originario de Santander y criado en Medellín, Colombia. Había llegado recientemente a México para ofrecer varios conciertos y un día antes de su desaparición agradeció en redes sociales a los fans que asistieron a su show en la capital. Regio Clown, de 35 años, se había presentado el 14 de septiembre en un club de insurgentes como parte de las celebraciones por la independencia de México. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya investigan el caso. Además, señaló que existe comunicación con el gobierno de Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara apoyo para localizar a los artistas. Las autoridades mexicanas se comprometieron a esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Bueno, pues muy lamentable que pasen estas cosas. El presidente Petro dijo, nos están matando a nuestros jóvenes en México. A ver, bueno, a ver. Me están matando a los jóvenes en México, por favor. Y bueno, yo no digo que una persona de 35 años no sea un joven, o no sea joven, cronológicamente no, pero así cuando se habla de están matando a nuestros jóvenes, uno piensa en un chamaco de 18 años, ¿no? Ser un hombre joven, pero bueno, eso no le quita, puede haber tenido 60. Mal, mal, por supuesto, que los hayan privado de la vida. ¿Qué pasó? Eso tendrán que averiguar las autoridades. Cualquiera que sea el tema, si estuvieran o no vinculados a una organización delictiva, pues de todos modos no se puede mirar más que de forma reprobatoria lo que sucedió con estos dos artistas, ¿no? Qué pena, pero bueno. Vamos ahora, déjeme agradecer en la vía telefónica a mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa, hoy con su participación y su reflexión aquí en la segunda emisión de Línea de Atención. Gus, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Enrique? Te abrazo con afecto, con mucho cariño y respeto. Buenas tardes a tu amplio público. Enrique, como reportero, he acudido a múltiples tomas de posesión e informes de gobierno en el Estado de México. Yo soy avecindrado en esta entidad desde hace mucho tiempo. Nací en la ciudad capital, soy chilango, capitalino de feño, pero me siento mexiquense porque hace muchos años llegué aquí desde soltero y conozco pues a los exgobernadores, estoy enterado de cómo se ha desarrollado la vida política empresarial en la zona. Inclusive fui empleado 14 años del sistema de radio y televisión mexiquense, el canal 34. Debo confesarles algo que nunca lo había hecho al aire. Me han invitado algunas organizaciones políticas a sumarme a sus plataformas. Inclusive en dos ocasiones me invitaron a ser diputado, imagínate nomás. Obviamente rechacé, mi vida es la crítica política, yo soy reportero y ayer acudí en esa condición al segundo informe de gobierno de la maestra Delfina. Y hoy, para el periódico El Heraldo, y ahora lo hago a través de estos importantes micrófonos que tiene amplio auditorio, quiero revelar la diferencia entre los gobiernos del PRI, que por cierto estuvieron 94 años gobernando el Estado de México, y los dos primeros años de la maestra Delfina. Y de entrada es un tema de formas, es decir, ayer vi a una mujer modesta, una mujer sencilla, una mujer que es la doña de Texcoco, una mujer que viste elegante pero no con ropas de marca, una mujer que podría ser como cualquier vecina de Texcoco, de Tultitlán, de Cuautitlán, de Tlanepantla, Naucalpan, o de la zona más modesta, es decir, la zona rural de Huixquilucan. Y eso pareciera algo sencillo de nombrar y de entender, pero es de fondo algo completamente distinto. Estoy hablando de que el grupo Atlacomulco, los últimos 95 años, controló la entidad. Y cuando yo controló era políticamente y económicamente y empresarialmente los negocios. Estaba ligado el asunto del poder político con el asunto de los contratos, las chambas. Pero aquí llegó una señora completamente distinta. Y voy a decir algo que nos lleva a la discusión de la pigmentocracia. Es decir, una mujer morena. Una mujer que no viene de las grandes fortunas mexiquenses, como hay que decirlo, sí lo fueron los Beteta, sí lo fueron los del Mazo, sí lo fue Peña Nieto. Erubiel cometió el error de que, si bien venía de Catepec, rápidamente se convirtió al priismo atlacomulquense. Es decir, se hizo fifí y la gobernadora es completamente distinta. Su lenguaje, sus formas, eso llama muchísimo la atención. Pero no únicamente es de forma, sino es de fondo. Y hoy revelo en el periódico El Heraldo, y ahora lo hago contigo, un dato que demuestra por qué la gente está en otro canal con la 4T, que muchos no entienden, en la comodidad de un campo de golf o en un restaurante en Interlomas o los que usan en un avión ejecutivo el aeropuerto de Toluca. ¿Cuál es el fondo? Pues que del año 22 al año a finales del 24 salieron de la pobreza, son datos del INEGI, salieron de la pobreza 16 millones de personas, pero 2 millones son del Estado de México. El nivel de disminución de la pobreza promedio a nivel nacional fue del 6%, pero en nuestra entidad el 12%. O sea, esto es algo que le cambió la historia a miles de familias, decenas de miles de familias en el Estado de México. Entonces, no únicamente es de fondo, corrijo, de forma, sino es de fondo. Y esto creo que ayer lo observamos los que acudimos al segundo informe de gobierno de la maestra y los que pudieron observar a través de la pantalla del Canal 34 o las frecuencias de Radio Mexiquense. Concluyo con esta idea. Pareciera muy lejano el 29, donde habrá elección en el Estado de México para escoger al sucesor o a la sucesora de la maestra Delfina. Y creo que ya está muy cantado. Es decir, tiene una mano derecha que es un personaje que sabe hacer política, pero que ha entrado con sus tentáculos de conocimiento político prácticamente en todas las instituciones. Me estoy refiriendo al secretario general de gobierno Horacio Duarte, que ha hecho un trabajo, hay que decirlo, de filigrana en las 125 municipalidades, en el Congreso, y también hay que decirlo, ahora que hubo elección del Poder Judicial, inclusive hay un nuevo presidente magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de México, él ha hecho, repito, un trabajo de puente de comunicación entre la sociedad, entre distintos sectores y la gobernadora. Así es de que yo seguiré analizando y observando lo que pasa en la vida pública de nuestro querido Estado, mi muy respetado Enrique Lascano.
Muchas gracias, Gus. Te mando un abrazo siempre cariñoso.
Gracias, igualmente.
Gustavo Rentería Villa. Gracias, Gus. Y nos vamos con... más información. Mire, la gobernadora Gómez Álvarez, bueno, ya le hablaba a Gustavo de el informe. La gobernadora Gómez Álvarez aseguró que el Estado de México avanza en la transformación con resultados medibles. Esto lo hace durante su segundo informe de gobierno realizado en el Teatro Morelos en Toluca, después de haber entregado, pues como marca la norma, su informe ahí en el Congreso. Antonio Soriano, te escucho.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que el Estado de México avanza en la transformación con resultados medibles durante su segundo informe de gobierno realizado en el Teatro Morelos en Toluca. Destacó que 1.900.000 mexiquenses salieron de la pobreza y que los delitos de alto impacto disminuyeron gracias a operativos contra la extorsión y el despojo. Entre los logros mencionados, señaló la reducción en homicidio doloso del 31%, robo de vehículo en 32%, robo a transporte de carga en 24% y extorsión en 26%. En salud, anunció la construcción de hospitales en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan, además de un hospital oncológico pediátrico en Ecatepec, con una inversión superior a 12 mil millones de pesos. En materia financiera, informó ingresos récord por casi 354 mil millones de pesos sin crear nuevos impuestos. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Vamos a una pausa y regresamos que con un resumen. Regresamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con... Estábamos viendo unos videos ahí. Bueno, vámonos. Entonces, que vemos en streaming, si usted nos acompaña, por supuesto, en esta posibilidad. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Durante la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Sheinbaum informó sobre la segunda entrega de kits médicos en el programa Rutas de la Salud, que se realizará del 22 al 26 de septiembre. Alejandro Esbar, titular del INS Bienestar, explicó que en la primera ruta se entregaron más de 33 mil kits médicos y más de 28 millones de medicamentos en hospitales y centros de salud del país. Un estudiante de 16 años falleció el día de ayer en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, tras ser atacado con una navaja por Lex Ashton. Una navaja y un... traía una guadaña. Sí, un joven de 19 años, Ashton, durante un incidente ahí en la escuela, donde también resultó lesionado un trabajador que intentó detenerlo, ¿sí? Posteriormente el agresor trató de suicidarse lanzándose desde un edificio, pero sobrevivió con fracturas. Los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias el DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, apenas pues, ¿no? Sí, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Hidalgo es un estado seguro, un estado que está dentro de los de las entidades federativas con mejores índices de seguridad y pretenden seguir así. Antonieta Islas, cuéntanos.
El gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca Salazar, reporta avances importantes en materia de seguridad pública gracias a la implementación de estrategias focalizadas que han permitido reducir la incidencia en varios delitos de alto impacto. De enero a agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, la extorsión presentó una disminución de 35.34%, mientras que el secuestro se redujo en 81.82%, de acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad seguridad pública. Asimismo, se registraron descensos en el robo de vehículo automotor con 16.5% menos, el robo de ganado con 9.8%, el homicidio doloso en 0.55%, la violación en 9.14% y el robo total en 0.31%. Estos resultados reflejan el compromiso del gobierno estatal por fortalecer la cultura de la prevención, la coordinación interinstitucional y el uso de inteligencia policial y tecnología siempre de la mano de la población. La implementación de la estrategia de seguridad pública en la entidad continúa dando resultados y haciendo frente a todos los delitos. La labor es ardua, no obstante, el gobierno de Hidalgo trabaja en programas de fortalecimiento de seguridad y prevención para revertir estas tendencias y garantizar la protección de las familias. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, mire, la tormenta tropical Narda se intensifica cerca de Jalisco y podría convertirse en huracán categoría 1. Este martes, autoridades alertan sobre lluvias fuertes, viento y oleaje en las costas del Pacífico. Cuéntanos, Viridiana, te escuchamos.
Gracias, este es el reporte. La tormenta tropical Narda se intensifica esta mañana cerca de Jalisco y podría alcanzar la categoría 1 como huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional. A las 8 horas de este martes se ubicaba a 535 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Su desplazamiento es hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los desprendimientos nubosos de Narda ocasionan lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros acompañadas de descargas eléctricas y granizo que podrían afectar carreteras, zonas urbanas y provocar encharcamientos, deslaves e incremento en ríos y arroyos. Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones por lluvia, viento y oleaje, atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Se recomienda prestar especial atención a la navegación marítima y mantenerse informado a través de los comunicados oficiales. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte, gracias Viridiana. Mire, Crebus impulsa a Querétaro como líder en crecimiento de transporte urbano y de esto le da cuenta Judith Santiago. Adelante Judith con tu información.
Gracias, este es el reporte. Según la estadística de transporte urbano de pasajeros ETUP 2025 del INEGI, el sistema de transporte Crobús en Querétaro movilizó más de 490 mil pasajeros durante julio de 2025, lo que representa un aumento del 23.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este crecimiento refleja la preferencia de la ciudadanía por un servicio confiable y eficiente. En cuanto a la cobertura, el sistema de movilidad urbana presentó un incremento del 13.3% en kilómetros recorridos, lo que demuestra que Crobús amplía su alcance y mejora la eficiencia de sus rutas. Este desempeño sitúa a Querétaro como la entidad federativa con mayor crecimiento en transporte urbano a nivel nacional. Los resultados consolidan la expansión del sistema de movilidad que responde a las necesidades de los usuarios con seguridad, calidad y rapidez. La confianza de la ciudadanía hacia Crobús se refleja en el aumento constante de pasajeros y en la mejora de la cobertura de las rutas en la ciudad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y en Baja California Sur los accidentes viales crecen, pero una barbaridad, ¿eh? 56%. ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver, según la autoridad, con que no se respete el reglamento. A ver, Beatriz Espinosa. Escuchamos.
Gracias. Este es el reporte. En Baja California Sur, los accidentes de tránsito aumentaron 56% durante los primeros 8 meses de 2025, al registrarse 748 incidentes frente a los 479 ocurridos en el mismo periodo de 2024, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. Del total de accidentes, 447 involucraron a hombres y 301 a mujeres, mientras que los percances con peatones también se incrementaron, pasando de 27 casos en 2024 a 69 este año. Bomberos y autoridades locales hicieron un llamado a respetar las normas de tránsito y manejar con precaución, especialmente en zonas de alto flujo vehicular. Luego de que recientes accidentes con motociclistas y peatones evidenciaran la urgencia de reforzar la educación vial en la entidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, 2:45, tiempo de ir una pausa, no sin antes recordarle la pregunta del día. ¿Los menores infractores que cometan delitos graves deben ser juzgados como adultos? Deme su opinión al 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y mire, el Instituto Nacional Electoral digitaliza trámites y va a lanzar credencial de elector digital en el 2027. A ver, Cristian Valdés con el reporte.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti al auditorio para platicarte que la Comisión de Registro Federal de Electores del INE aprobó una hoja de ruta que permitirá la transformación digital del instituto hacia el 2027. El plan incluye 7 proyectos de digitalización, entre ellos la creación de una credencial de elector de manera digital, que funcionará como complemento de la tarjeta física que actualmente identifica a las y los ciudadanos mexicanos. Otro de los proyectos clave es el del preregistro en línea, que va a permitir a que las personas pues puedan enviar su documentación y los datos para realizar trámites electorales de manera digital. Esto busca reducir los tiempos de espera y simplificar el proceso que actualmente se realiza de manera presencial en los módulos de atención ciudadana. El pasado 19 de septiembre, la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores aprobó formalmente estos proyectos. Sin embargo, los partidos políticos de oposición expresaron su preocupación por la protección de datos personales y advirtieron que no apoyarán ninguna medida que implique entregar información sensible de la ciudadanía al gobierno. Soy Cristian Valdés. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian, y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Pronóstico del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Narda se localizará como huracán al suroeste de Jalisco. Sus bandas nubosas mantendrán las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, vientos y oleaje elevado en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. La onda tropical número 34 avanzará lentamente al sureste mexicano. Continuará interactuando con una vaguada en altura y generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dicha región, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país. Interaccionará con el monzón mexicano, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana. Finalmente, canales de baja presión, en interacción con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente de ambos océanos, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Puebla y Guerrero.
Bueno, el mes de septiembre tradicionalmente es un mes de mucha actividad en las Naciones Unidas. Es la sesión extraordinaria donde acuden los presidentes, jefes de Estado y de Gobierno. En esta ocasión acudió el canciller Juan Ramón de la Fuente ahí a la tribuna de la ONU y pidió un alto a la violencia y pidió una paz duradera entre Palestina e Israel. Y de esto le da cuenta Julieta Mendoza. Adelante, Julieta.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado en la Asamblea General de la ONU para poner fin a la guerra en Gaza, impulsando una solución basada en la creación de 2 estados, uno palestino y uno israelí. Señaló que esta crisis humanitaria requiere acciones urgentes y colectivas, destacando que se necesita un acuerdo justo y duradero que garantice un futuro seguro para todos los países de la región. Durante su intervención, de la Fuente recordó que ya se declaró la hambruna en Gaza y que una comisión internacional confirmó que se han cometido actos de genocidio en la zona. También enfatizó la importancia de iniciar la reconstrucción y recuperación, así como de asegurar la liberación inmediata de rehenes y un alto al fuego definitivo. El canciller reconoció los esfuerzos de los países mediadores y subrayó que cualquier resolución debe basarse en el derecho internacional y en narrativas que promuevan la paz y la aceptación mutua. En el mismo foro también participó en la conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Beijing, destacando la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Gracias, Julieta. Y en el marco de esta circunstancia que se está viviendo, el reconocimiento de países al Estado palestino, le agradezco a la doctora Malka Novigrod, muy destacada internacionalista, que nos tome la llamada. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Al contrario, doctora, te agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Qué significa que naciones que pues tradicionalmente habían, digamos que, cuerpeado, ¿no?, a Israel en muchos temas, naciones como Gran Bretaña, Australia, Portugal, Francia, ahora pues decidan dar un voto por reconocer a Palestina como Estado?
A ver, yo creo que ha cambiado un poco debido a presiones internas de la población y descontentos, obviamente, que se han conjuntado con la causa palestina, porque hay que decir que descontentos locales se juntaron con esta causa palestina, que le han dado mucha visibilidad y han puesto mucha presión a estos gobiernos por tomar una medida para solventar el problema. Ahora, debemos decir que estos reconocimientos se suman a muchos otros que han ido teniendo lugar en diferentes oleadas desde 1988, básicamente, que la OLP declaró un Estado palestino independiente. Ahora, estos reconocimientos hay que puntualizar que son bilaterales, es decir, son entre las naciones que están reconociendo que hay un Estado palestino y no son vinculantes con el resto de los miembros de las Naciones Unidas. También hay que puntualizar que estos reconocimientos no le dan una capacidad de pleno Estado a un Estado palestino. Para que eso suceda, tendría que haber una resolución primero del Consejo de Seguridad y después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dándole un reconocimiento de pleno Estado, lo cual no está sucediendo. No obstante a ello, son muchos los estados que ya han reconocido a un Estado palestino. Creo que el tiempo en donde llega este reconocimiento, en mi punto de vista, es un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque si bien legitima mucho más la causa palestina, en cierta manera le da una vindicación o le da un empoderamiento a Hamás, que Hamás no es la fuerza que les tenemos que apostar para la paz en el terreno. Porque debemos recordar que está un Estado palestino, para que se constituya como tal, en estricto sentido y en un sentido legal, tendría que cumplir con con algunos detalles que están establecidos particularmente en la Convención de Montevideo de 1933. Es decir, una población permanente, la cual tiene un territorio definido, el cual no tiene, es decir, no se ha llegado a un acuerdo sobre qué territorio tendría un Estado palestino, y eso forzaría en cierta manera una negociación entre palestinos e israelíes, porque este tema solo se va a solventar con una negociación y un aceptamiento mutuo entre ambas partes. También, como lo decía, tiene un gobierno dividido, es decir, Hamás es un grupo que corrió a la autoridad palestina de Gaza, no acepta para nada desde sus orígenes a Israel, y por otra parte Cisjordania está regido por Fatah o por la autoridad palestina, que sí ha declarado un reconocimiento a un Estado israelí o a Israel desde los acuerdos de Oslo desde 1993.
Doctora, entonces, en este sentido déjame nada más adicionar algo. Yo recuerdo que después de la segunda intifada, el grupo Hamás dijo: nosotros vamos a vivir hasta que aniquilemos al Estado hebreo o ellos a nosotros.
Exacto, exacto. Entonces, para decir esto en términos reales, la paz no es posible con una facción como Hamás. Es por eso que me parece que está muy bien un reconocimiento de muchos del Estado palestino, pero no es un socio de paz. Y no es posible hacer paz con una con un grupo que desde sus orígenes, su fundamental punto de existencia, que ha sido vindicado en cierta manera, y que debemos recordar el 7 de octubre, esto fue un premio para Hamás. Entonces, por una parte, empoderó a Hamás y le restó poder a la autoridad palestina.
Claro.
Entonces, que, o sea, para cambiar la realidad en el terreno, se necesita, como sucedió en algún momento con Israel, un grupo que diga, okay, ya tuvimos una lucha, ahora hay que transformarnos en la posibilidad de ser un Estado. Y eso implica no solo tener derechos, también implica tener obligaciones. Claro. Y una de las obligaciones, si se suscribe, en caso de que en algún momento sea un Estado de plenos derechos, es renunciar a la violencia y renunciar al terrorismo, lo cual jamás no va a ser.
No va a ser. Bueno, pues ahí está una explicación muy sucinta, muy clara, de la doctora Novigrod. Doctora, ojalá podamos en estos días tener una conversación más amplia sobre este tema, si nos lo permite.
Claro, con muchísimo gusto. Hay que puntualizar muchas cosas. Es un tema que da mucho de qué hablar.
Y ver pues lo que hay alrededor del conflicto, sí, las naciones, Occidente, Estados Unidos, eventualmente Rusia, en fin. Ojalá nos permita en los próximos días tomar contacto con usted para hablar sobre esto.
Con muchísimo gusto.
Un gusto siempre, doctora.
Igualmente. Saludos a usted y a su audiencia.
Muchas gracias. La doctora Malca Navarigotna, muy destacada internacionalista. Deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde una semana después de que Terrence Crawford lograra ponerle punto final al reinado de Saúl Canelo Álvarez, tras arrebatarle sus títulos y proclamarse como el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano, se dio a conocer que el estadounidense perdió uno de sus títulos. A través de un comunicado de la World Boxing Association, dio a conocer que el boxeador de 37 años de edad renunció a su título de superwelter que obtuvo el año pasado tras vencer a Israel Madrimov. El estadounidense había obtenido el título de las 154 libras en agosto del año pasado tras vencer a Israel Madrimov. Posteriormente se le concedió un permiso para subir de división para enfrentarse con Álvarez, detalló la también conocida como Asociación Mundial del Boxeo. Asimismo, el organismo confirmó que el alemán Abbas Barou ahora es el dueño del cinturón de la división superwelter de las 154 libras de la World Boxing Association, ya que anteriormente era el campeón interino. En el caso de Barou, próximamente se tomará una decisión sobre la siguiente defensa, siempre en respeto y consonancia con el reglamento de la WBA. Por su parte, el organismo pionero felicita al supercampeón Crawford por su gran triunfo y por marcar una época en este deporte. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, ya nos vamos. Quédese en la compañía de Miguel Bárcena en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión, que tenga usted lo que reza de un venturoso día. Hasta mañana.